COPE más Pontevedra.
Estar informado. Seguimos en mediodía en Pontevedra. Tenemos mucho mediodía por delante con mucha actualidad. Enseguida hacemos un repaso a los datos del paro del mes de diciembre, del último mes de 2016 que acabamos de conocer. Pero hay más actualidad a esta hora, 1:07 del mediodía. Pablo Romero nos trae esa última hora que llega en materia náutica en el día de hoy. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. Así es, más datos. Hablamos ahora de los puertos pontevedreses, de los 10 puertos que acogen embarcaciones en tránsito. Esto es, los barcos que vienen y atracan en nuestros puertos procedentes de otros países internacionales. Este año hemos recibido 2.536 embarcaciones de este tipo, lo que supone un 14% más que el año pasado, y también destaca que está muy por encima del 4% en el total de Galicia. También podemos decir, otro dato es que esas personas que vienen a pasar unos días a Galicia se gastan una media de 150 y 200 euros por persona.
Caray, pues el turismo que llega por mar a las Rías Baixas es también protagonista hoy de la actualidad local. Toda la información la tienes, ya lo sabes, a partir de las 2:20 de la tarde, durante 10 minutos de repaso a lo más importante que pasa en nuestras comarcas cada día. A las 2:20, informativo mediodía en COPE Pontevedra. Y a las 3:30, cita con el deporte, que hoy, ¿por dónde pasa la actualidad, Pablo?
Pues hoy tenemos una cita con el baloncesto. No hay LEF Plata en la jornada de hoy, pero sí hay LEF Oro. Juega el Marín Peixe Galego, que se desplazó en la jornada de ayer hasta Melilla para enfrentarse al equipo de Melilla, ya sin Alex Cobre, la baja del estadounidense que rescindía en su contrato, y con la esperanza de poder alcanzar un buen regalo de Reyes, como puede ser una victoria después de tanto tiempo en el Marín Peixe Galego.
Pues sí, baloncesto a partir de las 3:30 de la tarde, protagonista con el Marín Ence Peixe Galego, de actualidad hoy a partir de las 3:30 en Deportes COPE Pontevedra. Y ahora llegamos a este punto en el que, como comentábamos, estamos en estos días de Navidad todos muy pendientes, entre otras cosas, de la cabalgata de mañana. Pero nos vamos a centrar primero en el tiempo para el día de hoy. Desa previsión do tempo pode darnos máis datos Xoán Taboada de Meteo Galicia. Xoán, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
Contanos, o ceo parece que ameaza con chover. Vai chover finalmente aquí en Pontevedra?
A ver, pode haber algunha chuvia, pero de xeito bastante illado e ocasional. A idea é que, bueno, unha xornada, unha tarde de hoxe moi semellante o que foi o pasado lunes e martes, cun pequeno centro de baixas presións o norte de Azores, que envía aire relativamente templado, pero tamén moi húmido, así que nubes abundantes, chuvia moi escasa e temperaturas suaves. Eso tamén hai que destacalo, porque empezábamos a xornada en 11 graus, pero esta tarde superaremos os 15, o vento con pouca intensidade, e polo tanto, bueno, nos momentos non que non chova, realmente non fai falta abrigarse nada.
Para mañá, que sempre estamos pendentes na cabalgata de Reis, e finalmente chove ou non chove, case podemos garantizar bo tempo.
Sí, exacto, mañá chega o anticiclón, e eso quere decir que aínda que pola mañá poidamos ver aínda algunhas nubes, temos así moita humidade atrapada na atmosfera, pero o anticiclón irá facendo o seu traballo, estabilizando a atmosfera, irá limpando esas nubes, e pola tarde pois recibiremos as súas majestades os Reis Magos con ceo completamente despexado, sen vento e con temperatura bastante agradable, así que a tarde creo que va a ser propicia, prácticamente perfecta para participar en todas as festividades.
Pois veremoslo mañá. Moitas gracias e boa tarde, Xoán.
Moi ben, boas tardes, ata logo.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Y a esta hora, que ya se nos empieza a abrir el apetito, es un muy buen momento para pensar en qué comer y en comer, pero de una forma sana. Porque seguro que estas Navidades te has llenado hasta reventar. Pues para esta Semana de Reyes te traemos un roscón sin remordimientos. Nos da esa receta el chef del grupo NC Salud, Pablo Cáceres. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Para este Día de Reyes tenemos dos opciones, o comprar un roscón o elaborar el nuestro propio y que sea una alternativa además sana y equilibrada. ¿Qué receta nos puedes dar?
Sí, sobre todo aquí nuestro roscón lo que tiene así que nos caracteriza es que la harina, en vez de ser una harina normal, es una harina integral. Con lo cual nos aporta mucha más fibra y la leche, que en vez de ser una leche normal, es desnatada. Y comenzamos con el prefermento, que mezclamos la harina integral con la leche tibia y un poquito de levadura. Lo dejamos reposar durante 2 horas. Y después ya comenzamos con el momento de la verdad, que es elaborando la masa con la leche tibia, la yema de huevo, una cucharada de agua de azahar, que la aromatiza bastante, el aceite de oliva, que como ya sabemos es un producto fantástico, un poquito de harina de fuerza, azúcar, la ralladura de naranja. Puede ser naranja o puede ser un poquito de limón, ¿vale? Al gusto. Una cucharadita de lecitina de soja, que sobre todo nos ayuda a regular los niveles de colesterol. Una pizca de sal y la sorpresa, que puede ser una gominola, algún regalito, ¿vale?
Entonces, la masa es la clave. ¿Hay algún consejo que nos puedas dar para prepararla?
El consejo sobre todo es que cuando se esté boleando, sobre todo no añadirle harina, sino que consigamos la textura boleando bastante. Aquí esto es un poquito de trabajo de pastelero, vaya. Pero eso es bueno porque así reunimos, por ejemplo, a todos los miembros de la familia y lo pasamos en grande.
Ajá, así que podemos hacer esta receta de forma colaborativa, ¿no? Que además es una receta que hay que preparar con tiempo, ya el día anterior, así que hoy tendríamos que ponernos a ello.
Sí, sobre todo desde que se empieza con el prefermento hasta el consumo tiene que pasar aproximadamente unas 22 horas. ¿Por qué? Porque tenemos la levadura que necesita su proceso.
Y esta es la forma de conseguir un roscón sin remordimientos que nos decías que unas 22 horas deberían pasar desde el momento del prefermento para poder ya probar ese roscón y de elaboración. ¿Cuánto le calculas para ti? Igual siendo un experto puede ser más ágil, pero si nos ponemos todos, si nos ayudamos de niños, que también son un poco más lentos, ¿cuánto nos podría llevar a hacer este roscón?
Pues el roscón, desde que empezamos con el prefermento hasta que lo consumimos, puede pasar una horita y media, dos, más o menos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque va por partes. Podemos echar media horita el día anterior con el tema de dejar la masa fermentar y hasta que lo incorporamos en el horno, que se termina sobre unos 25 minutos a unos 200 grados, pues puede pasar eso, entre horita y media y dos. Y sobre todo también que si tenemos ese remordimiento con un poquito de HC Grad que tenemos aquí, pues perfecto, que nos bloquea todas las calorías.
Pues no es tampoco mucho tiempo, algo menos de 2 horas para conseguir un roscón mucho más saludable para terminar con buen pie, para poner un buen broche de oro a estas Navidades con el Día de Reyes. Repasamos los ingredientes de esta receta para hacer la lista de la compra ya mismo y ponernos a trabajar.
Sí, pues empezamos con un poquito de harina integral, la leche tibia, la levadura, la yema de huevo, una cucharadita de agua de azahar, que se puede conseguir en cualquier supermercado, el aceite de oliva, el azúcar, la ralladura de naranja o limón, la cucharadita de lecitina de soja, una pizca de sal, la sorpresita, que ya comenté antes, que puede ser un juguetito, una gomilona, lo que se quiera. Y un poquito después para Para el final le podemos añadir un poquito de naranja escarchada, una guinda o una almendrita de estas fileteadas.
Pues esa es nuestra receta de un roscón sin remordimientos, pero también con sorpresa. Es una receta que hoy nos ha dado aquí en Mediodía en Pontevedra Pablo Cáceres, chef del grupo NC Salud. Pablo, muchísimas gracias por estos consejos, por esta receta de roscón saludable.
Buenas tardes y feliz Reyes a todos.
Felices Reyes.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos del suceso de esta mañana en una conservera de Adina en Sanxenxo. Enseguida te damos más datos de que ha sido evacuada una mujer, una trabajadora, después de detectarse una fuga de amoníaco. Una de esas personas, una trabajadora, sufría un ataque nervioso y por lo tanto iba al centro de salud para solucionarlo. Enseguida, como decimos, te damos más datos en este tiempo de información local en Mediodía en Pontevedra, en el que vamos a tener con nosotros, entre otros, al delegado de la Xunta en Pontevedra. A él le vamos a dar también su calendario 2017 de COPE, que todavía no ha venido por él, así que a Core Stouris también le daremos ese calendario, igual que al presidente de Down Xuntos Pontevedra, que está a punto de pasarse por aquí por los estudios de COPE en Joaquín Costa, y también se llevará su calendario. Si quieres el tuyo, pásate por aquí de 9 a 3 y te lo regalamos en este tiempo de mediodía en el que tenemos también buenas noticias en cuanto a los datos del paro, no las mejores, pero sí podemos hacer un repaso por encima ahora, que será detallado después a las 2:20, con buenas noticias para la ciudad de Pontevedra, porque la capital es la que lidera ese descenso del paro de este mes de diciembre. Se comparan los datos de noviembre con respecto a diciembre. Ya en noviembre comenzaban un poco las contrataciones por Navidad, las más especiales y temporales, pues han bajado en 115 el número de personas que estaban en paro en la ciudad de Pontevedra. Por lo tanto, ahora suman casi 6.600 las personas que no tienen trabajo en la capital. Solo Poio y Barro, además de Marín, son los concellos en los que en este mes ha bajado el paro. El resto sube, aunque no mucho, solo hay alguna excepción como Ogrove, que por ejemplo son 188 las personas que han perdido su trabajo en el último mes, 188 solo en el concello de Ogrove, que pasa por lo tanto de 1.035 parados en noviembre a 1.223. En una cifra similar está Cambados, aunque este mes solo se ha incrementado el paro en 72 personas. Más datos aquí en Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, 1:20 ya del mediodía. Soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y aquí seguimos en Mediodía en Pontevedra, en un tiempo para la actualidad local, un tiempo en el que hoy te vamos a hablar de salud, de la salud de tus pies, por ejemplo. Todavía estás sufriendo el dolor de pies por los tacones de fin de año, pues igual tenemos una solución para ti aquí en Mediodía en Pontevedra.
Llega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia. Santoral, fases lunares, calendario 2017 de COPE Pontevedra.
Colaboran as seguintes firmas:
Vitaldent Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas ACIC,
Zona Monumental,
Alianza Ibarros,
Home Master,
Aislamos,
Peugeot Cover,
Pumar,
Cuomo,
Electricidad Álvarez,
Soques,
B12 Infantil,
Hotel Asador Virgen del Camino,
Kiva,
Euromedical.
Patrocina Concello de Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a continuar estrenando este 2017 hablando de salud para incluirlo también en nuestros buenos propósitos, cuidarnos más. Lo podemos hacer con Clínica Seban aquí en Pontevedra y, por ejemplo, podemos prestarle más atención y cuidado a nuestros pies. Pedro Lago es podólogo en Clínica Seban. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año.
Hola, buenos días, igualmente.
Hablamos de ese cuidado a los pies, que entre otras cosas podemos poner solución a muchos problemas con el uso de plantillas, que son bastante cómodas. ¿Qué soluciones nos pueden dar?
Sí, la utilización de plantillas normalmente la estamos orientando cuando tenemos algún tipo de patología relacionada con la marcha, con la morfología de nuestros pies. Vale, metatarsalgias, fascitis, problemas de rodilla, de espalda. Vale, se trata de tratamientos personalizados, individualizados, totalmente a medida, después realizados después de una valoración de aproximadamente 45 minutos, una hora, ¿vale? En la que valoramos tanto un balance articular y muscular en camilla, como en bipedestación, en dinámica, en estática, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, cámaras de alta velocidad, plataformas de presiones. Una vez hecho un diagnóstico, que es tan importante realizar un buen diagnóstico, una buena valoración, como hacer una buena pauta del tratamiento, se realiza un escáner en tres dimensiones del pie, en carga, simulando la posición del pie dentro del calzado, una vez corregido con la plantilla, uh-huh. Y a partir de ahí pues diseñamos un tratamiento específico, individualizado e intransferible para cada paciente, adaptándonos un poco a su morfología, su tipo de vida, su actividad deportiva, que la realice, y demás individualizaciones propias de cada individuo.
Mm-hmm. Claro, y nos comentabas que ya no solo tenemos que fijarnos en problemas en el pie, sino que también de cómo caminamos se pueden dar problemas de espalda, por ejemplo. Eso se detecta a través de vuestro estudio biomecánico, que como decías es a medida. ¿Qué variables puede depender en cada persona?
Sí, no podemos olvidarnos que el pie es la puerta de entrada o de contacto de nuestro cuerpo con el exterior, ¿vale? O sea, cuando estamos de pie, el único contacto con el mundo son nuestros pies. Un mal apoyo, un problema en el pie puede ocasionar pues alteraciones, problemas, patologías a nivel ya no solo del propio pie, sino de tobillo, rodilla, cadera, espalda. Para llegar a este diagnóstico, para saber si la plantilla nos puede ser útil o no, porque tampoco podemos olvidar que las plantillas tampoco hacen milagros, no valen para tratar todo tipo de patologías, entonces necesitamos realizar un buen diagnóstico. Pues lo que necesitamos hacer primero es una buena anamnesis, es decir, buen interrogatorio, entre comillas, del paciente, su tipo de vida, su actividad, cuánto pesa, cuánto camina, cuál es su tipo de ocio, si le gusta correr, si le gusta salir a caminar, si juega al pádel. No, hay muchas variables que tenemos que analizar y a partir de ahí poder pautar un tratamiento pues es muy específico a cada individuo.
Uh-huh. Y después también se pueden hacer distintos tipos de plantilla, por ejemplo, plantillas para correr exclusivamente, plantillas para el día a día, o en estos días de tanta fiesta y tanta salida nocturna, también plantillas para tacones, por ejemplo.
Sí, eso es. A ver, en principio, teóricamente, se realizan dos tipos de plantillas. Plantillas acomodativas, que solo buscan dar comodidad, calidad en el apoyo, que podamos pasar horas de pie sin que nuestras pies, piernas, cuerpo se fatigue en exceso, o plantillas acomodativas, que es lo que estábamos hablando, y plantillas en las que buscamos tratar, ¿vale? Es decir, lo que utilizamos en niños y demás. Con ese tipo de plantillas buscamos corregir una patología. A mayores, ya hablando de adultos y de estos días de fiesta, sobre todo en tema de mujeres, que la imagen está tan típica de estos días, de que salimos de fiesta y acabamos volviendo descalzas o con pantufas de casa, podemos realizar una plantilla adaptada al tacón de fiesta, de forma que nos permita tolerar ese tacón sin la incomodidad de tener que quitárnoslo porque llegamos a un punto de fatiga, de dolor, que ya no toleramos el calzado.
Así que todo tiene solución a través de las plantillas que, como decías, elaboráis propiamente en la clínica. Son individualizadas, nos decías, y también hechas a medida para cada persona.
Eso es. Cada tratamiento es individualizado y personalizado a cada persona, a su actividad de vida, a su ocio, a su morfología, es decir, a su peso, a su altura, a sus patologías, ¿vale? Las plantillas no son intercambiables, no las podemos cambiar con el vecino, con el primo, con el hermano, y son piezas totalmente adaptadas, personalizadas a cada persona.
Pues este 2017 puede marcar un antes y un después en el cuidado de nuestros pies a través de elementos como las plantillas a medida que nos pueden elaborar, que pueden estudiar cuál es la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. En Clínicas Evan los encuentras aquí en Pontevedra, en la avenida de Vigo número 2, o también en el teléfono 986-1030-3201, y allí con podólogos como Pedro Lago te darán todas las soluciones que necesitas. Pedro, muchísimas gracias por estos consejos y este conocimiento ahora de en qué puede ayudarnos el uso de las plantillas. Gracias por estar en COPE.
A vosotros, buenos días.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE.
Repaso la actualidad ahora con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y hablamos del aviso que a las 8 de la mañana se daba en Adina, en Sansenxo, porque una empresa conservera ha tenido que ser desalojada esta mañana tras una fuga de amoníaco en una cámara de frío. Todos los trabajadores se encuentran en buenas condiciones, eso hay que decirlo. Únicamente una mujer tuvo que ser trasladada al centro de salud de Sansenxo tras sufrir un ataque nervioso. En estos momentos la fuga ya está neutralizada, ha quedado controlado gracias a la intervención de los técnicos de la propia fábrica. Los bomberos además trabajan para realizar mediciones y comprobar que el aire, que por lo tanto el amoníaco está eliminado, que el aire tiene la calidad suficiente. También se esperaba en las últimas horas, estamos pendientes que quizá ya hayan llegado allí personal de la empresa que se encarga de mantener el sistema de frío de esta conservera, que está en el lugar de la torre, en la parroquia de Adina, en esas instalaciones en las que se daba este susto en el día de hoy. La noticia de Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
Ay, bendita sea tu mirada. Si te vienes a bailar.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 del mediodía, seguimos con más información. Enseguida vamos a hablar del estrés que produce la Navidad, pero también de la cara positiva, con una gala solidaria que tenemos hoy en Pontevedra, porque como decimos, va a estar aquí con nosotros el presidente de Down Xuntos Pontevedra. 20 años ya de esta gala, que vamos a conocer qué novedades nos trae en este 2017. Vamos a hacer también un repaso a la actualidad con el delegado de la Xunta en Pontevedra. Tenemos saber cuándo va a abrirse, cuándo se va a ampliar y terminar la obra del colegio de Carril en Vila García, donde ya está finalizada, eso sí, la del pabellón del colegio de Rubians. Así que nos vamos a informar más enseguida, como ahora, con Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo. Cuéntanos en Pontevedra de qué se está hablando hoy.
Pues se está hablando de un nuevo cruce de declaraciones entre Jacobo Moreira y el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores. El líder de la oposición ha pedido a Lores que ese premio Corazón de Piedra otorgado a Pontevedra, que lo sitúa como uno de los concellos que menos invierte por persona en gasto social, unos 35 euros frente a los 60 euros de la media española, le haga sensibilizarse un poco más en esta causa y lo incluya en los presupuestos. Y frente a esto, Lores asegura que seguirá con las mismas políticas y que la política social no es solo una partida, ha dicho.
Bueno, es algo que siempre decía la Marea de Pontevedra, que apoyó los presupuestos de este año, que Pontevedra lideraba ese ranking en poco gasto social por habitante, con esos datos que una asociación independiente con la que vamos a hablar también aquí en Mediodía en Pontevedra, vamos a contactar con ellos, la Asociación de Responsables de Servicios Sociales a nivel español, le da ese premio, entre comillas, de Corazón de Piedra por gastar poco en los servicios sociales. Eso para Pontevedra. Hablamos de más actualidad enseguida ahora con José Manuel Corestauris, al que ya tenemos aquí.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ya habrás comentado lo saturadas que están las urgencias estos días, sobre todo por el ataque de la gripe. Ahora con el delegado de la Xunta en la provincia, José Manuel Corestauris, nos vamos a informar sobre la situación en Pontevedra. Delegado, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos ahora mismo, ¿qué niveles de ocupación se registran en las urgencias, en el servicio de urgencias de Montecelo?
Bueno, pues como consecuencia de estos días pasados de la gripe, no solo en Montecelo, sino también vemos en Cuqueiro, vemos prácticamente en todos los hospitales de Galicia, pues hay un repunte importante de personas que entran por urgencias como consecuencia de la gripe y de no vacunarse contra la gripe, que es algo en lo que llevamos insistiendo año tras año, que cada año va aumentando la población que se vacuna con la gripe, pero bueno, decir que aún la cobertura estamos en el 65% entre las personas mayores de 65 años y después también otras personas de riesgo, incluso también pues todo el personal sanitario que está en contacto con los propios pacientes, pero bueno, hubo un repunte estos días de mucho frío y la verdad es que un repunte importante en todos los centros, pero bueno, yo creo que poco a poco se va resolviendo y ya a partir de hoy, que también ya vemos que el tiempo va cambiando, pues irá mejorando la situación, ¿no? Pero sí que hay momentos en que hay atascos importantes, pero no como consecuencia que decían que había gente de vacaciones, que había... No, es que un repunte muy importante que casi siempre suele coincidir también con estas épocas de final de diciembre, principios de enero, mediados de enero, depende un poco de la situación, pero casi siempre hay este repunte, pero bueno, más o menos todas las personas que tienen que ser ingresadas pues sí que tienen cama y no hay ningún problema en ese sentido.
En materia de la gripe entonces, que es el principal problema que se da estos días, para las personas que no se hayan vacunado, algunas a veces se tiene miedo porque la vacuna no siempre sienta bien, pero después pasar la gripe es mucho peor, todavía se estaría a tiempo de vacunarse.
Sí, siempre se está a tiempo de vacunarse y animamos a la gente a que evidentemente se vacune, y es lo que recomienda todo el personal sanitario, ¿no? En ese sentido, pues seguimos animando a la gente a que se vacune, porque creo que eso es fundamental, sobre todo a la gente mayor y a la gente que tiene problemas de riesgo de cualquier tipo. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, a partir de ahí, pues esperar que esto se vaya, bueno, que vaya desapareciendo poco a poco, pero en definitiva que no hay ningún tipo de problema en ese sentido y que todas las personas que necesitan quedarse en el hospital, pues tienen cama, ¿eh?
Pues entonces esa recomendación queda hecha para todas las personas, especialmente las mayores, están a tiempo de vacunarse en su centro de salud y también si los problemas de la gripe no son especialmente graves, es ahí al médico de cabecera donde hay que acudir en un primer momento. Hablando de sanidad también, en Cerdedo se están recogiendo firmas para que el PAC, el punto de atención continuada del centro de salud, que pueda contar con una ambulancia. ¿Habría posibilidad de conseguirla? ¿Por qué la piden?
Bueno, la piden porque, bueno, no solo en Cerdedo, sino en otros sitios vemos que hay demandas de ambulancias y ahí pues hay una plataforma que se constituyó en ese sentido, pero decir que según el 061, que son los técnicos que se encargan de las ambulancias, pues que se cumplen con los servicios de, con el tiempo, digamos, que tiene que transcurrir, que son esos 20 minutos, ¿no? Para llegar desde la Estrada, que también está relativamente cerca, vía Saucedo, y por lo tanto yo creo que en ese sentido cumple con todos los parámetros que tiene que cumplir, pero evidentemente a veces, pues en vez de 20 va a llegar en 30 o 35, porque la ambulancia también puede estar en otro servicio, ¿no? Es decir, eso pasaría siempre y pasa en esta zona o pasa en otras zonas, ¿no? Por lo tanto, si el 061 lo está estudiando, pero dice que sí que cumple los parámetros de distancia, que son, y de tiempos, que son esos 20 minutos, y bueno, yo creo que anda en ese entorno, ¿no? Es lo que dice que hay momentos en que llegue en 25, incluso en 30, pero que sí que cumple, y aparte hay que decir que siempre el enfermo está en contacto con el médico y por lo tanto es el que lo está atendiendo. Es decir, no estamos hablando de una persona que está ahí sola, abandonada, sino que está en el propio centro donde siempre hay un médico que lo está atendiendo, y creo que la distancia, pues, según el 061, pues sí que cumple esos parámetros de esos 20 minutos.
Uh-huh. Hablamos de otro servicio público. Esta mañana ha estado en el Centro de Información a la Mujer de Alhama, que supongo que no sería una visita a casa después de que cerrase el centro de Ponte Caldelas. ¿Le ha parecido razonable que en Ponte Caldelas se decidiese cerrar este servicio que prácticamente en su totalidad pagaba la Xunta?
Sí, bueno, estuvimos esta mañana en Alhama con el vicepresidente viendo el centro mancomunado que está en Alhama y que da servicio a los vecinos de Cerdedo, Cotobade, Alhama y Fornelos.
Ahora las de Ponte Caldelas también, si quieren.
Y ahora, pues la gente, evidentemente, de Ponte Caldelas, que no cuenta con este servicio, no es que lo cerró el alcalde, pues puede desplazarse bien a Alhama, o bien también a Pontevedra, que son a Sotomayor, que son los más cercanos que tiene, ¿no? Este es algo que no tiene precedentes, es decir, cerrar un CIN que está subvencionado por la Xunta de Galicia, un centro de información a la mujer, que en los últimos 10 años, pues asesoró y atendió a más de 700 mujeres, por lo tanto es algo insólito, algo que no tiene ningún precedente, como digo, no tiene ningún sentido, y que solo pues se le puede ocurrir a una persona como este alcalde, que está en la lucha permanente, en la prensa, en el figureo, en el postureo, estar ahí en las noticias, le encanta estar en las noticias, y es triste porque es la persona de confianza de la señora presidenta de la Diputación de Pontevedra. La señora presidenta de Diputación es la persona que él puso para crear ese frente común contra la Xunta, es el hombre fuerte, la señora presidenta, en la comarca, y por lo tanto, pues también nos parece, pues no sé, un poco insólito, un poco penoso que la señora presidenta de la Diputación ponga a este señor de hombre fuerte del partido, un señor que evidentemente pues no apuesta por las políticas de lucha contra la mujer, es decir, contra la mujer no quiero decir, de lucha contra todo lo que está referido al maltrato de las mujeres, y decirle que bueno, que yo creo que es un servicio fundamental, un servicio que apuestan, por el que apuestan todos los ayuntamientos, y que desde luego no tiene ningún sentido cerrarlo, y máximo ayer veíamos que él lo cierra y ahora pide también que se cese a la secretaria general de Igualdad. Es algo insólito en este señor que está de alcalde en Puente Caldelas, que vemos que un día tras otro le encanta estar en la prensa creando algún tipo de polémica y de problema y de enfrentamiento, en vez de estar gestionando el ayuntamiento, que es lo que no está haciendo. Es decir, el alcalde tiene que gestionar, atender a los vecinos, y este pues no se presenta a líneas de ayudas, renuncia a otras líneas de subvenciones que tiene concedidas, como la plaza de abastos. En definitiva, no se dedica a gestionar y se dedica a estar en el lío permanente, pero como decía, lo más triste es que sea el hombre fuerte en la comarca de la señora presidenta de la Diputación, que tanto presume defender a la mujer y que realmente pues tiene un personaje de estas características en la comarca, como digo, de hombre fuerte.
Los casi 27.000 euros que ponía la Xunta para pagar este centro de información a la mujer, Ponte Caldelas los va a perder este año, pero el alcalde ha anunciado que en 2018 lo va a volver a abrir y que va a volver a pedir el dinero.
Es que es algo que no tiene sentido, es decir, no va a contar con esta subvención, pero en cambio dice que va a contratar un día a la semana, que ya me contarás, si era una abogada, pero claro, falta el resto del equipo de CIN, los psicólogos, el resto del equipo con los que cuenta de asesoramiento para la mujer, no solo una abogada, y que va a estar un día a la semana, que supongo que le va a costar pues una cantidad también importante de dinero, pero en todo caso es algo, como digo, insólito, es algo que lo critican sus propios compañeros de partido. Yo que estoy en contacto todos los días con alcaldes, pues hay alcaldes del Partido Socialista que no entienden a este alcalde, y de hecho, pues como te decía también, aquella operación en la que estaba la presidenta de la Diputación y el propio, de hacer un frente común contra la Xunta de Galicia, alcaldes del Partido Socialista, pues vimos que tuvieron que paralizarlo porque la inmensa mayoría de los alcaldes socialistas de la provincia no le iban a secundar y por lo tanto la presidenta de la Diputación tuvo que dar una marcha atrás. Pero como digo, es muy triste que un personaje de este esté de alcalde de un ayuntamiento.
Pues pasamos a hablar de un servicio que cierra a otro servicio que ganan los vecinos, en este caso en Vila García. Los alumnos del colegio de Carril van a contar con una ampliación del comedor. ¿Para cuándo se prevé?
Pues están en este momento con la obra y yo espero que en unos días pues esté totalmente rematada y ya al inicio del curso pues pueda ya estar 20 alumnos comer, ¿no? Y se hizo una pequeña...
¿El día 9 ya?
Yo creo que sí, yo creo que la próxima semana desde luego vamos a tratar de que sea el día 9 y para eso está trabajando a marchas forzadas en esta reforma en el propio comedor, donde había allí una zona que se adaptó y donde pues van a entrar estos 20 alumnos también, por lo tanto comerían todos en un servicio único y un solo turno, ¿no? Que es un poco lo que se trata.
Pues la última hora en cuanto a la ampliación del comedor del colegio de Carril, que se prevé para la próxima semana con la vuelta al cole para los niños después de Navidades. Así está la situación en cuanto al trabajo de la Xunta de Galicia en la provincia de Pontevedra. Un repaso que hemos hecho con su delegado, José Manuel Cores Tauriz. Muchísimas gracias por
Muchas
estar
gracias
hoy en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nuestra agenda de ocio es hoy muy solidaria porque llega una nueva edición de la gala benéfica Síndrome de Down que organiza Xuntos en Pontevedra cada año. Para hablar de ella, de todo el programa de actividades y para invitarte a esta gala en El Pazo, contamos con el presidente de Down, Xuntos Pontevedra, Manuel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de esta gala que es hoy a las 8:30 de la tarde. ¿Con qué actividades, qué programa tenéis preparado este año?
Bueno, el programa, desde luego, muy amplio y variado. Uh-huh. Si empezamos, pues va a haber humor, va a haber baile, va a haber teatro y, por supuesto, música y bueno, y todo lo que se tercie, vamos.
Vamos, que va a ser una jornada muy variada para todos los gustos para que se pueda sumar el mayor número de gente posible para ir, ya que es un acto solidario, ¿qué entrada se paga?
Bueno, la entrada creo que es bastante económica, lleva ya los últimos años, ya llevamos varios años con los mismos precios, son 8 euros para los adultos y 5 euros para los niños hasta 12 años.
Uh-huh. ¿Y cuánta gente esperáis? ¿De otras ediciones en las que podáis hacer un poco estimación?
Bueno, prácticamente todos los años se llena el auditorio. Uh-huh. Es una gala ya muy seguida por público ya que es fiel. Llevamos ya 20 años haciendo esta gala y hay personas que yo creo que no se han perdido ninguna. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues creo que, bueno, este año también el ritmo de venta de entradas iba ayer. Hoy todavía no lo he visto, pero ayer iba a buen ritmo. Espero que este año pues también se vuelva a llenar otra vez el auditorio. Uh-huh.
La cita es a las 8:30. Quedan todavía, miraremos en unos minutos cómo van las entradas, pero quedan todavía disponibles para todos los que se quieran sumar a esta gala, que serán pues cerca de 1.000 personas que contribuyan a...
Sí, 800.
Más o menos 800. Es el aforo, sí, del auditorio del Pazo de la Cultura, que se suma a vuestros proyectos, que con esa entrada, ¿qué es lo que tenéis previsto poder hacer?
Bueno, esa entrada, digamos que nos ayuda de forma pequeña, porque nuestro presupuesto ya es bastante, bastante elevado, pero nos ayuda pues a poder desarrollar los programas que llevamos a cabo en la asociación. Programas que abarcan desde la edad de bebés hasta, uh-huh, hasta la edad adulta, con todo lo ello conlleva, pues educación, ocio, trabajo, vida adulta, en fin, todo eso. ahí contamos con actualmente con 15 profesionales que bueno, pues hay que darles de comer todos los meses y eso pues supone un esfuerzo muy importante porque no todo llega de las administraciones. De las administraciones efectivamente tenemos ayudas, pero no son lo suficiente para poder mantener pues esta plantilla, este servicio que tenemos, que incluso sería necesario un poco más, pero vamos, nuestras posibilidades no lo permiten.
Y año tras año se va mejorando un poco todo el servicio que puede prestar Xuntos a sus asociados, que contribuye, como decías, de una forma pequeña a esta gala solidaria, pero que también es necesaria, que lleva ya 20 años. ¿Cómo ha cambiado la asociación en 20 años?
Bueno, hombre, yo que llevo ya todos esos años en la asociación, pues a lo mejor no aprecio los cambios que se de una manera global, los cambios que se han producido, pero efectivamente han sido muchos, han sido enormes, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer y en eso es lo que estamos, ¿no? Uh-huh. Además, ahora mismo, pues, bueno, como ya digo muchas veces, o sea, esta gala tampoco no es el objetivo exclusivo el obtener fondos para la asociación, que sí que son importantes, pero bueno, también es una forma de visibilizar de que, porque en la gala van a participar una obra de teatro de nuestros usuarios, las presentaciones van a ser por parte de los chicos, algunos chicos y chicas de la asociación, para que la gente vea, pues, que son capaces de realizar cualquier tipo de actividad prácticamente, ¿no?
Para que nos acordemos y nos demos cuenta que a veces no tenemos muchas posibilidades de que, como dices, están perfectamente capacitados como el resto, cada uno con sus defectos y
con
sus virtudes.
Por supuesto, cada uno tiene sus limitaciones, sus virtudes, sus defectos, pero que bueno, que como cualquier otra persona normal y corriente de la sociedad, ¿no?
Sigue siendo la barrera social la más grande que tienen que superar para integrarse y para vivir como lo hacemos los demás.
Bueno, vamos a ver, los cambios han sido muy importantes. Hoy en día, ya lo comenté en otros medios también, nosotros aquí en Pontevedra, afortunadamente, pues no hemos tenido una discriminación nítida y clara como ha sucedido en algunos otros lugares, ¿no? Me refiero, por ejemplo, que nuestros chicos salen de ocio y hay en algunos lugares que incluso le han prohibido la entrada a un determinado grupo de personas con discapacidad o con síndrome de Down, ¿no? Aquí en Pontevedra, afortunadamente, eso no ha sucedido, pero bueno, todavía, pues bueno, aún sigue la gente dándose la vuelta cuando ve pues algún chico o una pareja de chavales con síndrome de Down, pues parece algo extraño, es algo que bueno, pues poco a poco tenemos.
O cuando nos atienden en algún momento en el que son profesionales y nos sigue llamando la atención, aunque no debería ser así.
No debería de ser así, pero bueno, es el camino que tenemos que recorrer, el peaje que hay que pagar y en eso estamos, ¿no? Tratando de que eso cada vez pues sean menos las personas que observen esas diferencias, ¿no?
Porque hoy precisamente salen los datos del paro del último mes. No sé si lo tienes en la cabeza, ¿en qué porcentaje afecta el paro al colectivo de personas con síndrome de Down?
El paro es importante, anda rondando el 80% con carácter general. Bueno, en esto tenemos que decir que las entidades Down de Galicia, entre las que está Xuntos, pues tenemos desde hace ya varios años, bastantes años ya, un programa de empleo con apoyo que está teniendo pues mucho éxito. De hecho, hay una amplia colaboración por parte de muchas empresas. Claro, necesitamos que algunas sean más. Muchos contratos pues son de los típicos que se producen hoy en día,
temporales,
contratos temporales, o los denominados contratos basura y demás. Pero bueno, tenemos que, en este sentido, tenemos una satisfacción importante, porque de hecho los usuarios de nuestra asociación en capacidad, o sea, con capacidad laboral, porque no todos van a cumplir ese perfil, pues absolutamente todos han tenido alguna experiencia o bien de prácticas en empresas ordinarias o bien de contratos laborales. De hecho, tenemos varios chicos que tienen ya contratos indefinidos y que bueno, están desarrollando su trabajo perfectamente en sus quehaceres, ¿no? Que les toca.
Ese sería uno de los grandes objetivos, que finalmente los asociados consigan un trabajo y puedan vivir de forma independiente, como hacemos todos.
Ese digamos que es la meta importante o fundamental que tenemos para tener una libertad y una independencia. es necesario, imprescindible, la independencia económica. Y si no trabajan, pues no la van a tener. Entonces, pues bueno, esa es la lucha en la que estamos, y que de hecho pues ya tenemos algún chico viviendo de forma independiente, y bueno. Bueno, pues son caminos que bueno, todavía queda, ya digo, mucho por recorrer, pero que se están consiguiendo pasos muy importantes, ¿no?
Y que hoy podemos poner nuestro granito de arena yendo al Pazo de la Cultura a las 8:30 con esta gala benéfica de Síndrome de Down en favor de la Asociación de Pontevedra de Xuntos. Así comienza el año 2017, que pensando en que este va a ser la primera piedra del año para Xuntos, ¿qué le pediría a su presidente?
Bueno, vamos a ver, va a ser una primera piedra. Además, lo anuncio ya que bueno, estamos en fase muy avanzada para la consecución o la obtención de un nuevo local para la asociación. Ajá. Porque hasta la fecha estamos, digamos, desarrollando nuestras actividades en dos pisos de la ciudad, que se están quedando totalmente
pequeños
y reducidos, porque la asociación actualmente cuenta con más de 100 usuarios, de los cuales alrededor de 80 acuden a actividades diarias o dos o tres veces por semana y demás. Eso en los pisos es prácticamente pues una locura, sobre todo a determinadas horas del día. Entonces ya, como digo, estamos ya en una fase muy avanzada en la cual pues vamos a obtener tenemos un local ya prácticamente ya en nuestro poder,
adjudicado,
que esperemos que si todo va bien, si las autorizaciones oportunas de licencias de apertura, etcétera, etcétera, si no hay ningún problema, esperemos que en el verano posiblemente podamos desplazarnos o trasladarnos a esas nuevas instalaciones, con las cuales ya tanto los profesionales como los usuarios y las familias también, por supuesto, pero bueno, los que más a diario sufren estas deficiencias, pues son los profesionales y los usuarios, pues ya puedan trabajar de una manera pues un poco más cómoda y digna que lo están haciendo actualmente, ¿no?
Uh-huh. Pues ese regalo de Reyes que viene por adelantado para la asociación Xunto, fruto de su trabajo, será en verano poder abrir un nuevo local para la asociación que facilite y pueda ampliar todos los servicios que dan a sus usuarios. Hoy, gala benéfica, Síndrome de Down en Pontevedra, en El Pazo, a partir de las 8:30 de la tarde. Es una invitación con esa última hora de la asociación de Xuntos que nos ha dado aquí en COPE su presidente, Manuel Pérez. Muchísimas gracias por estar en COPE y feliz
muchísimas
año.
Gracias, muchísimas gracias y feliz año también a vosotros.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ay, se van acabando las Navidades. Son momentos de relax para los afortunados de vacaciones, pero también genera mucho estrés preparar las comidas y las cenas navideñas. Eso es lo que dice por lo menos una encuesta elaborada por Just Eat, que dice que cocinar estos días es motivo de estrés para el 70% de los españoles. Nos lo cuenta Nabila Prieto, directora de marketing de Just Eat. Nabila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿qué es lo que tanto nos agobia por Navidad?
Pues bueno, según la encuesta que hemos hecho sobre nuestros usuarios, lo que nos dicen es que lo que más estresa a los españoles es la preparación de las propias comidas y cenas navideñas.
Eso en cuanto a las propias comidas, pero también hay quien se estresa comprando los regalos.
Sí, sin duda. Seguido de las comidas, la preparación de comida y cenas navideñas, estaría pues en la búsqueda de regalos especiales, indudablemente las compras de última hora, ¿no? Sea de lo que sea. Y bueno, incluso también dicen que las felicitaciones navideñas, ¿no? Ese sin parar de mensajes que nos llega, pues también genera bastante estrés, en concreto al 44%.
Ajá. Y hablábamos precisamente estos días de cómo se va incorporando Internet en cuanto a nuestras compras. También para liberar un poco de estrés, ¿se recurre a Internet para solucionar las comidas de Navidad?
Así es, o sea, al igual que ya nos hemos acostumbrado a comprar, por ejemplo, libros, ¿no?, a través de Internet, pues cada vez más hay personas que deciden recurrir a plataformas como la nuestra, como Just Eat, pues para librarse un poco de lo que es la preparación de la comida, solicitarlo por internet y tener todo listo pues para cuando venga la agenda.
Las comidas y cenas navideñas estos días, que ya van quedando pocas, las de Reyes ahora, generan mucho estrés ya por la preparación y también por todo el jaleo de reencuentros, de reuniones de familia o con amigos. Por ahora, según vuestra encuesta, ¿qué seguimos prefiriendo, aunque nos pueda generar estrés? ¿Pasar estos días con la familia o de una manera más informal?
La gente sigue queriendo celebrar las fiestas con la familia, sin duda, ¿no? De hecho, creo que era, venía por aquí el dato, todavía un 72% prefiere la familia versus los amigos.
Eso en cuanto a cómo pasarlo, pero centrarnos en esa comida, en esa comida navideña, el menú también pues es otro de esos factores que nos agobian en los días previos a preparar una cena o una comida de Navidad. Preparar el menú, elegir si repetir el tradicional, que comprar, también dependiendo del precio. ¿Cuál sería el menú más repetido en los hogares de los españoles?
Pues mira, el cordero asado seguiría estando en casi todas las mesas, ¿no?, de España estas Navidades. Sí que es cierto que cada vez más un poco esta tendencia de acostumbrarnos al online, de probar cosas nuevas, etcétera, hace que los platos más típicos como el cordero asado pues poco a poco se vayan combinando con comida de otro estilo, ¿no?, un poco más exótica, como pueden ser ciertos platos de la comida china, de la comida japonesa o incluso de la italiana.
Bueno, no sé cuántos de nuestros oyentes habrán comido estos días comida china, japonesa o italiana dentro de sus menús navideños en esta época en la que, en concreto, ¿qué es lo que más nos gusta de la Navidad? Ya centrándonos en la parte buena, dejando al margen lo que nos produce estrés.
Bueno, lo que más nos gusta yo creo que son los regalos, ¿no? La verdad es que, y de hecho, la gente indudablemente le gustan los regalos, pasar el tiempo con la familia. Y en cuanto a los regalos, la mayoría de la gente lo que nos asegura es que el regalo ideal es mucho dinero y después estarían los gadgets.
Bueno, pues esperando también al sorteo de la Lotería del Niño, otra de las tradiciones de la Navidad, y a ver si así nos liberamos un poco del estrés que generan las comidas y cenas navideñas, según este estudio de Just Eat. Nos lo ha comentado, nos ha dado todos esos detalles su directora de marketing, Nabila Prieto. Muchísimas gracias por liberarnos un poco, por entendernos también de qué es lo que nos gusta y nos disgusta de las Navidades. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros. Feliz año.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón, Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír.
Y hemos buscado ese dato. Es cierto que desde la asociación Down Xuntos Pontevedra están todavía contando las entradas que llevan vendidas y las que quedan para llevarlas a taquilla, porque a partir de las 7 de la tarde en el Pazo de la Cultura de Pontevedra estarán allí disponibles para todos los que queramos asistir a esa gala solidaria. Hoy, en la previa de la Noche de Reyes, aquí en Pontevedra, uno de los planes para esta Navidad. Así que nada, nos vamos a hacer cola ya al Pazo para ese uno de los planes que te hemos propuesto hoy. Ya sabes que te puedes quedar igualmente escuchando la radio, también haciendo cola en el Pazo. Pon a las 2:20 de la tarde COPE Pontevedra, porque traemos más información. ¡Hasta mañana!
Tienes que hacer nada sin querer. No puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo.
Las dos, la una en Canarias.